Bienvenidos una semana más a Slumber en la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVO, novelas gráficas y sus adaptaciones a series y cine. ¿Qué os voy a contar yo de cine? Julián será el que nos cuente un montón de esto. Don John Robeira, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos.
Don José Bravo, corriendo y volviendo de Murcia.
Otra vez estamos por aquí, muy bien.
Se nota ya que el calorcito y para arriba y para abajo, ¿eh?
Sí, estoy bueno.
Don Julián Clemente, es que no sé cómo preguntarte. Luego hablaremos un ratito de la segunda parte del programa, ¿verdad? ¿Está recuperado o qué?
Bueno, estamos en ello, ¿no?
Estamos en ello, ¿no?
Yo también estoy moreno, ¿eh? Moreno camionero, pero moreno más.
Evidentemente vamos a hablar de Vengadores Infinity War, que Julián tuvo la oportunidad de verlo en el pase de prensa sin spoilers, no os preocupéis. Eso sí, la semana que viene ya os aseguro que vamos a hablar con spoilers de toda la película. Aviso una semana antes, ¿eh? A todo el mundo, que este, hasta yo pienso intentar verla este fin de semana. Que sabéis,
incluso internamente, avisas sí, para sí, que internamente.
Sí, sí, además, yo creo, no tengo perdón de Dios, y siendo lunes y martes, lunes no es activo, el martes festivo, algún hueco que sacar. Así que esta semana, como os digo, Julián, que ya ha podido ver la película, nos hará un poquito de comentario sin spoilers en la segunda parte del programa. La semana que viene la comentaremos con tranquilidad los cuatro, que ya la habremos visto, más Francis y Segunda, que yo creo que también tiene muchas ganas de hablar de ella. Pero antes, como es norma de la casa, es el momento de las noticias. Así que John Rovira, noticias de la semana.
Pues bien, empezamos con uno de estos libros que me gusta recomendar y que a mí me gusta mucho leer, como es del Boom al Crack, la explosión del cómic adulto en España de 1975-1995, de Diminuta Editorial. Ah, bueno, ha salido hace poco, incluye artículos de muchos de los especialistas y gente amiga como Álvaro Pons, también otros especialistas como Pepo Pérez. Nada, muchas ganitas de ver la reflexión de toda esta gente, sobre todo ese boom, esas revistas de la época, que creo que muchos hemos ido leyendo y que son parte de nuestra tebioteca. Entonces, pues nada, ya a ver si cuando lo consiga, ya os contaré.
Esta trátela, esta hay que hablar de ella, desde luego, y sí, es que además es nuestra generación, es decir, esta es la que conoció a mi padre, yo veía medio Hurtadillas, medio aquella forma, y luego ya compré la adulta.
Y luego ya la buscamos para completar las colecciones.
Es lo que es, sí señor, sí señor.
Luego tenía una duda, más que es una noticia, porque estoy viendo noticias de esa película que se va a hacer también centrada en las superheroínas del universo Marvel, y no sé cuánto de rumores, de globos sonda, porque lo de la Viuda Negra sí que parece que va más encaminado, pero entonces no sé las noticias que vosotros, que sois más especialistas, si estos son solo rumores, si de verdad van a hacer ahí una centrada en las superheroínas.
Pregúntale al que está en Madrid, que es el que
sabe. ¿Tú qué sabrás más de...?
A ver, todo esto viene de una reunión que hubo, creo que coincidió con la foto aquella del décimo aniversario, que básicamente se juntaron todas las chicas de las pelis, hicieron la foto con todo el mundo, pero luego, de esto en el cóctel y tal, te juntas las chicas, todas estupendas, y se hacen juntas una foto, y algunas de ellas, pues Tessa Thompson, Scarlett Johansson, que ya tiene confirmada película por otra parte, confirmaron que tenían interés en que hubiera una película de todo chicas en el universo Marvel, que bueno, se podía basar en aquella historia de la Valquiria con los Vengadores que se hizo en los años 60 de John Buscema, pero no se comentó mucho más entonces. Le preguntaron a Kevin Feige sobre esto, él dijo que era algo que lo veía más que posible, y en los últimos días lo que ha pasado un poco es que Tessa Thompson pues ha echado un poco de agua al whisky. Ha dicho que, bueno, sí, es una cosa que tienen ahí en la cabeza, que estamos deseando que ocurra, pero todavía no están trabajando en ello activamente.
Vale, vale.
Así que yo creo que acabará ocurriendo, pero antes es bastante probable que veamos tanto la película de Capitana Marvel seguro, sí, como la de La Viuda Negra.
Estaremos pendientes.
Más cositas, John.
El primer concurso nacional de cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria, convocado por el Cabildo y por Astiberri, ya tiene sus ganadores, ha publicado, he puesto el enlace, pero bueno, el primer premio ha caído en Viento de Levante, el segundo premio La Señora Rosa y el tercer premio en Nunca. Estaremos pendientes de estas obras y bueno, todos estos premios que nos van haciendo una cantera de autores y autoras, pues estaremos pendientes de esta calidad, pero bueno.
A lo tonto, empieza a haber otra vez otro movimiento de premios, ¿eh? Teníamos el otro día el que comentaba lo de Bruguera, este que yo lo tenía fuera del radar que te es una cosa interesante, pues otros encuentro una cosa allá en el aula, tío.
Algo pues habrá sí, que contar a aquí. Ver si pues a ver, buscaremos un buen sponsor y la verdad es que estaría muy bien que yo se saliera sí, premio. La verdad es que sí, que hay movimiento, de ya cada vez más hay premios y justo están saliendo obras muy interesantes y por lo menos que se puede editar a veces el trabajo de muchos autores.
Sí, señor. Más cositas.
Bueno, he puesto un enlace de una guía de lectura de cómics de Conan. Últimamente, con todo el trabajo de Sergio Dávila, me había puesto un poquito más al día, pero la verdad es que una relectura y saber de todos los cómics que se han ido publicando en España y me ha recordado, creo que me tengo que poner al día de Conan. Incluso me compré alguna de las ediciones de hace tiempo y tengo pendientes de leer. Entonces, pues nada, para una curiosidad de quien se quiera volver a poner al día de lo que he publicado en España de Conan, pues y tendremos que plantearnos algún día hablar también de Conan.
Julián, esto de preparación, ahora que hemos recuperado los derechos, esto no está nada mal hacerlo para verano, ¿eh?
Yo os diría que esperaseis.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Esperaremos. Yo seguiré releyéndome los clásicos.
Más cositas, Joan.
Nada, esta me ha hecho gracia.
Esta la cosa cumplida.
Esta me ha hecho gracia de Alison Mack, de Smallville. Ha sido arrestada por explotar sexualmente a mujeres en toda una cosa de una secta o una cosa jera. Y yo, sobre todo, la reflexión: ¿veis? Un personaje inventado para la serie de televisión no puede ser bueno. Tiene que. Algo falla allí, ¿no?
Es algo rarísimo. Mientras Julián se nos ha colgado, yo creo que nos llamará. Es una cosa extrañísima todo lo que revuelve aquí. Yo leí algo en su momento, pero me parece tan escabroso, tan extraño lo de esta chiquita. También quería meter a la que hacía de Lana en la serie, que también parecía que estaba. Y sí, la noticia, desde luego, había muchísimo comentario y muchísimo horror, pero la noticia fue esta semana pasada que la habían apresado.
O sea, que sí, está, sí, justo. Está en la cárcel detenida, y está que, a ver qué ocurre. Es verdad, yo había lo de la secta, sí que lo había oído antes, el rollo, pero que tampoco no le hace mucho caso de tantos actores. Actores y actrices sí. Están en
sectas. Julián que está entrando de nuevo.
Que no te sorprende qué tal, pero ya es un tema de explotación sexual, de tal. Sí. Y estos modelos de secta que tanto vemos en televisión, pues nada, hecho por gente que hemos visto crecer en nuestras series.
Julián está de vuelta, ¿verdad?
Estoy de vuelta.
Perfectísimo. Vamos con los rumores de Star Wars.
Bueno, parece que ha aparecido un nombre clave entre las producciones de la próxima película de Mara. Toda la gente que se ha leído, sobre todo las primeras novelas, le viene a la cabeza el personaje de Mara Jade, que se quedó en Legends en estos momentos, ya que fue la pareja de Luke Skywalker. No se sabe qué va a ser, si solo es para animar a los fans y ver por dónde tiran, si la verdad es que parecía que buscaban una actriz entre 40 y 50 años, por lo tanto sí que pueden buscar un personaje que aparezca después de esa pérdida de Luke. No sé, la verdad es que son cotilleos, rumores, yo creo que también se lanza el nombre para ver qué pasa y por dónde tira la gente y si luego hay interés de este personaje que se quedó en toda la parte de Legends, pasarlo al nuevo canon.
Sí, señor. Cositas para Bravo.
Nada, yo creo que lo voy a hacer una sección ya de detallitos para Bravo. Vi un vinilo de Twin Peaks, he puesto ahí el enlace para que, asumo que lo habrá visto. Igual,
ya lo he visto, ya lo he visto. Ya lo he visto.
Los detallitos al final
es más, te voy a decir, ese es el que han sacado ahora para la tercera temporada, la que sacaron para la del 2017. Pero es que yo ya tengo la anterior, la de la serie original, porque han ido sacando una serie de vinilos, ediciones limitadas. En este caso viene la cara de Laura Palmer, creo que sí. Es, y por un lado, y por otro lado viene lo que es la cortina roja. El que tengo yo, por ejemplo, es todo como color café. ¿Sabes? Pero bueno, han sacado varias ediciones limitadas de vinilos que están muy chulas. No tengo tocadiscos, no, sí, pero bueno.
Pero el vinilo lo tengo. Tantas cosas tenemos que no tienen ya para estar allí.
Otro más, está muy chulo.
Y ya para terminar, otro enlace de estos. No sabría decir de todo esto, pero han sacado las 10 mejores portadas de Action Comics. Un repaso por algunas, de las que sí que nos llegaron aquí en las distintas ediciones de Superman. Pero nada, la gracia de ver desde ese número 1 de Action Comics al último número, pero un poquito todo lo que hay.
Cógete el otro micro. Yo, mientras pasamos a Bravo, que no sé si estaba, no sé si era el regular o el tuyo, pero así lo vamos apañando. Don José Bravo, noticias de la semana, empezando por, oye, a lo tonto, cuanto mira que esperábamos poco de esa película, chico, a mí el tráiler me ha gustado, ¿eh?
Sí, ya tenemos el tráiler de la película de Venom, ya podéis ver a Tom Hardy, al simbionte y muchas otras cosas más. Yo no sé qué os ha parecido, bueno, ya Carlos ha dicho que le parece bastante interesante. Yo no sé, Julián, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, visualmente puede ser entretenido, argumentalmente creo que va a ser muy previsible.
Vamos a ver, yo por lo menos de curiosidad tengo, ya sabéis que a mí desde que dijeron que era Tom Hardy ya abrí los ojos. Pero vamos a ver, ya podemos ver más cositas y la verdad es que yo es que si hacemos la vista un poco atrás es bastante interesante porque hace 5 años, no sé, bueno, ya no tengo 10 años, te dicen que van a hacer una película de Venom y te quedas un poco como, sí, una película de Venom donde no sale Spider-Man, entonces ya flipas. Bueno, vamos a seguir. Nada, Josh Whedon ha admitido que sí que tenía una historia para la película de Batgirl. Como sabéis, ya estuvimos hablando de esto porque se supone que iba a dirigir y escribir la próxima película de Batgirl. Al principio se puso como excusa que no tenía historia, como que no tenía nada para la película. Pero hace poco, en una entrevista, ha reconocido que sí que tiene historia. Lo que pasa es que la excusa que han puesto ahora es un poco que, según él, que no encajaba dentro de los cánones temporales de un nuevo universo, de DC, vamos, sí,
claro. Que viene a ser que no.
Que no. que le han dicho que están buscando otra cosa y nada, están mirando ya por otro lado.
Una noticia del Rey Migas de Hollywood los últimos 10 años, Kevin Feige, que tiene, bueno, que ha intentado ver qué ocurre con Submarina, qué ocurre con Namor, ¿no?
Sí, bueno, hace poco hizo una entrevista para IGN y nada, entre otras muchas cosas, habló del tema de derechos de los X-Men, de otras muchas cosas. Para mí, las cosas que me destacaría, que más me han llamado la atención, es que ha hablado de que para meter a Namor en lo que es el universo cinemático de Marvel está la cosa complicada por unos temas legales, pues se ve que tienen los derechos varias gente, se los vendieron a Universal, si no recuerdo, a
¿Ligas?
Sí, o sea, tenían por aquí lo tienen por aquí apuntado. Sí, lo vendieron hace tiempo, ponen varias excusas, se ve que están los derechos un poquito repartidos.
Porque sí que se consideraba, hasta donde yo tengo conocimiento, mutante, ¿no? Y era por la que estaba con todo el paquete de en su momento de Fox.
No, creo que
era más complicado todavía.
Es que yo, claro, es que esa es otra. Es que, claro, yo no sé si se supone que no, pero cuando hicieron los contratos aquellos, claro, definieron quién era mutante y quién no, porque ya tenemos el caso este de Quicksilver y de la otra, que dijeron que no eran mutantes, luego sí, y bueno, son mutantes cuando quieren. Yo no sé si ya definieron exactamente qué personajes son mutantes en ese contrato, porque parece que
lo quedaría
que no.
Yo por leer el contrato de venta de ese momento.
Sí, sí, sí. A ver, tiene que ser bastante interesante.
No sé dónde estará, en qué lugar de Fort Knox estará eso guardado bajo llave en su momento, pero lo que me gustaría ver es cómo se definieron de esto sí, esto no, y desde a partir de ahora todo claro. Esto funciona aquí. Sí.
Claro, y yo sobre todo destaco, para mí lo más curioso de toda esta entrevista, me parece sobre todo el tema de Namor, porque ya que estamos hablando de que dentro de poco, bueno, que estábamos hablando ya de una posible película de los cuatro fantásticos, a mí me encantaría ver ese triángulo de amor entre la relación entre Reed Richards, Sue Storm y Namor, porque en la primera etapa de los cuatro fantásticos esto se repite una y otra vez y me parece muy curioso porque ella como mínimo se deja querer. Claro, es que tú ves el Namor, tú lo ves, el tío es un atlético.
Es elástico y ya está, pero tú lo vimos, claro.
Y va acompañador de estos antiguos, ¿sabes? Sí, sí. Esto de que se ve todo. No, sí, muy, muy curioso.
Julia, ¿qué estás comentando?
No, que a ella le pone un montón de Namor.
Sí.
Pero clarísimo. El contrato es complicado, porque nadie los ha visto. Nadie los ha visto y todo el mundo ha especulado acerca de ellos. Asumimos que lo que hay son listados de personajes. Porque evidentemente si tú pones, le vendo los derechos de X-Men y todos los personajes asociados a su serie, X-Men tarde o temprano pues salen los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, etcétera, con lo cual es un lío y necesitas hacer listados de personajes. No sé si va por ahí el problema de Namor, yo creo que es más complicado, que tiene que ver con que por un lado Universal efectivamente tenía los derechos para hacer, igual que tenía los derechos para hacer películas de Hulk, una película de Namor, no tiene ningún interés en hacerla, por otra parte, no os imagináis que va a hacer una película, y luego probablemente haya otros derechos, explotación videográfica, formatos domésticos, formatos digitales, repartidos en otras plataformas. Yo lo que veo aquí detrás es que tiene que haber un verdadero interés, y sospecho que no habrá demasiado interés en Namor, porque de ser de otra manera, supongo que lo resolvería igual que se resolvió con Hulk.
Wonder Woman, yo creo que esto lo teníamos rumoreado, pero parece que se confirma finalmente que va a ser no en los 70, no en los 90, sino en los 80.
Sí, la directora Patty Higgins de la primera película, de la segunda, ha confirmado que va a tener lugar en la época de los 80. Ahora seguimos un poquito con cositas del pasado y demás, y me parece muy interesante meterlo en esa época. Vamos a ver qué pasa.
Sí, yo creo que lo que se comentó mucho es, tendría más sentido quizá los 70 por la parte de la Guerra Fría, que estamos viendo, sí, por ejemplo, los Americans, los 90 por el tema de la caída del muro de Berlín y de ya difuminarse, y los 80 está ahí, bueno, pues en tierra de nadie, de ya no es el punto de, bueno, de la crisis de los misiles cubanos y un poquito más tranquila, pero bueno, a ver qué es lo que hacen con ella, ¿no?
Sí, pero bueno, pueden meter un poquito todo el proyecto este que hay ahora, de vender los 80 otra vez a la gente de aquella generación y demás, y entonces, pues mira, pues antes que no nos estaban haciendo series, ¿verdad?
Y pues películas, nada. Y películas.
Sí, 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 por vamos, supuesto.
Te lo contaré a ti. Más cositas.
Seguimos. Vamos a poner un link también donde podéis ver un nuevo vídeo pidiendo no realizar spoilers de Infinity War, ¿vale? Lo que estamos hablando. ¿Vale, Julián? O sea, cuando hables, por favor. O sea, de verdad que... De hecho, es que quiero salirme del estudio conforme empieza, o sea, a hablar Julián.
Eres libre, cógete la...
No quiero conocer ni siquiera su opinión. Porque ya define un poco la... ¿Sabes? Así que, bueno, es eso. Vamos a poner un link, está bastante bastante chulo. Eso salen los distintos actores y demás de la película, algunos de ellos pidiendo, por favor, que no se hagan ningún tipo de spoiler.
Y por último, un poquito de papel.
Es que se ha hablado todo de cine, no hablan nada de cómics. Es bueno, como sabéis, en esta época más o menos aparecen ya los previews, los pedidos que podemos hacer en Estados Unidos de cómics que van a que nos llegarán a casa como a 2 meses vista. Y aquí vienen ya unas pequeñas recomendaciones o cosas más interesantes que he visto así por encima en el preview de este mes, que es, por supuesto, el Batman 50. Recordamos que estuvimos hablando en el programa anterior, el número donde Batman se va a casar con Catwoman. Aparte del guionista Tom King, va a tener un montón de artistas invitados, súper interesante, ese número hay que pedirlo sí o sí. Luego estuvimos también hablando de Catwoman número 1 de Joel Jones, ya está para pedir también en el preview de este mes. Por otro lado, otra cosa que es imprescindible es el Amazing Spider-Man número 1 de Nick Spencer y Ryan Otley.
A ver qué ocurre con esto, sí.
Y por último, otra cosa que también me llama la atención y que creo que parece puede ser bastante interesante es el Life of Captain Marvel 1 de Margaret Stoll y Carlos Pacheco.
Sí, señor. Pues los tenemos apuntados los 4. Los enlaces los tendremos, como siempre, en la web, en Fuera de Series, para que lo tengan disponibles. Don Julián Clemente, empecemos con lo bueno, con lo único, ¿no?
Pues mira, además de todo lo que ha comentado de Cine Bravo, ¿eh?, tenemos otras cositas alrededor de, sí, Infinity War. Hay muchas reviews sin spoilers. Si os queréis ahorrar, buscadlas. Comic Book Movie lo que ha hecho es juntarlas todas. Y bueno, ahí están enlazadas y es muy fácil echarle un vistazo a qué dice cada uno. En general la peli ha gustado, pero también hay gente que dice que bueno, no es para tanto. Desde luego no hay la misma unanimidad que había con Wonder Woman o con Pantera Negra. Y eso se ve claramente en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes creo que Wonder Woman o Pantera Negra estaba en el 90, una barbaridad, ¿no?
Sí, 95,
99.
Sí, sí, por ahí no.
Aquí estamos en el 86.
Eso para mí, perdona Julián, eso para mí es una buena noticia. Ya sabéis que yo no considero una gran película ni Pantera Negra ni Wonder Woman. Pero bueno.
Yo creo que sí que había, bueno, pues el... Bueno, a ver, creo que... ¿Cuántas tenemos cuántas críticas hay a día de hoy? Que al final esto es el porcentaje de lo que hay, pero esto tendremos más de 100 seguro, ¿no? Lo voy a mirar metados. Julián sigue. Más cositas, Julián.
Pues más cositas. La taquilla. ¿Qué puede hacer esto? Es la gran pregunta que tiene todo el mundo encima de la mesa. Deadline ha echado la cuenta de la vieja... que esto no tengo ni idea de cómo lo hacen. Miran los cines en los que se va a estrenar, calculan, no sé cómo lo calculan, pero bueno. El caso es que le sale que en el primer fin de semana Infinity War hará unos 500 millones de dólares en todo el mundo. Más o menos está muy muy nivelada la taquilla. Unos 250 en Estados Unidos, 250 en el resto. Yo solo digo, esto ya lo he dicho antes, mi apuesta, 1.500 millones al final de su carrera comercial.
Lo apuntaremos aquí y dentro de un mesecito hablamos de ello. A día de hoy Rotten Tomatoes tiene 95 críticas y ellos las separan en 82 a favor y 13 en contra. Es curioso el numerito que tiene al lado, que es cuánto de la gente que de los usuarios de Rotten Tomatoes quieren ver la película. El 99% le da un botoncito. Bueno, también le das el botoncito solamente cuando quieres verla, ¿no? Dale el botoncito para que no, es porque eres un hater y decides que vas a hacer, ¿no? O sea, no tiene mucho más. Pero sí es curioso esa, ¿no? Del que tengan 95 reviews contadas a día de hoy y haya 13 el que, si tiene que decidir en si le ha gustado o no ha gustado, diga que no le ha gustado, ¿no? La siguiente es una de estas. Yo tengo en esto la misma sensación que tú. De verdad, qué pesaditos son los guardianes, sí, de las esencias.
Sí, es que estas cifras que tú estás contando desmiente por completo esto que dice James Cameron de que ya está aquí la fatiga de los superhéroes. Que dice, bueno, sí, las he visto, pero yo creo que todo esto se va a cansar, la gente, en fin. Ay, yo de lo que estoy cansado es de los que parece que están deseando que se agoten las pelis de superhéroes. no sé, nadie dice, oye, a ver si se agotan las pelis de comedia o las pelis de terror. Sí. Y de verdad,
yo lo que estoy cansado es de James Cameron. directamente, ¿no? Pero sí, muy cansado. Y no voy a mejor lo dejo aquí.
Hoy está durito. Hoy te veo. Es que este hombre ha vuelto de Murcia y ha vuelto fuerte.
Los que estuvimos hablando el otro día, yo creo que este hombre nos engañó a todos en su momento. Parecía que molaba. O tuvo una época buena.
Tuvo una época que molaba. Terminator sigue siendo Terminator.
Sí,
y Aliens es Aliens.
Yo me quedo con Aliens y Abyss hasta cierto.
Y hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Sí, seguramente. Puedo leer, porque luego ya.
Lleva 10 o 15 añitos y un poquito de
pues eso.
Los rusos que siguen, sí. Bueno, que sí, que tienen, que quieren más trabajo, digo, vamos.
Es que, claro, como están hablando durante la promoción y no les dejan de preguntar, ¿y qué vais a hacer luego? ¿Y qué vas a hacer luego? Nosotros ya habíamos comentado aquí que ellos estaban pensando en Secret Wars, pero no sabíamos cuál. Ya podemos confirmarlo. Están hablando de la Secret Wars clásica, es decir, la del todopoderoso se lleva a los superhéroes, a los supervillanos, a un planeta lejano, se pelean, tal cual y pascual. Uh-huh. Es que les fascinó de críos, estos son de los nuestros. Uno de ellos, esta es una pista interesante, Joe Russo comenta que una de sus posesiones más queridas es el increíble Hulk 181. Esto es la primera aparición de Lobezno. Uh-huh. Básicamente, pues es un combate Hulk contra Lobezno. Hay una peli Hulk contra Lobezno o una escena Hulk contra Lobezno, ya es sueño dorado. Dentro de esos podemos hacer apuestas de qué queremos ver en la quinta o en la sexta fase cuando metan a la Patrulla X y a los Cuatro Fantásticos. Esta es una de esas cosas que yo quiero ver.
Desde luego que sí. A ver también qué tenemos de Lobezno, ¿no? Porque yo creo que este ya ha dicho que cerramos la puerta totalmente. Pero bueno, con flashback todo lo se arregla. O sea, podemos rejuvenecer a la gente como hemos visto las películas, podemos tener flashbacks. Todo es cuestión de hablarlo.
Yo quiero ver un Lobezno pequeño, por favor. Para uno pequeño que hay, me lo quitáis.
Julio, es el mes que tengo que ir apuntando ya, ¿verdad, Julián?
Sí, es decir, la Comic Con. Uh-huh. Ahí va a ser cuando Kevin Feige va a despejar el calendario. Vale. Esto es algo similar a lo que hizo en 2014, que es cuando puso encima de la mesa todo el camino que estamos ahora a punto de terminar. 2014, ¿eh? Uh-huh. Es decir, estamos hablando hace 4 años. Y un pequeño detalle, no es este julio. Julio de 2019. Se van a tomar un año para explicar todo esto.
Yo creo que tendremos alguna actualización, pero sí, la revelación está como hizo allí de, y estos son los próximos 5 años de plan quinquenal aquí del gobierno de la mano dura, lo tendremos para el año que viene. Ahora este año después de con vamos a tener un porrón de cosas de estas y sobre todo DC. Yo tengo mucha curiosidad por DC que presenta este año, más de Marvel. Claro, llevamos ya 4 cosas sin sacarme la pasta más allá de una entrada de cine. Aquí ya es cuando Julián decide que me tengo que gastar dinero, ¿verdad?
Venga, vamos allá. Esto es Merchant, bueno, Trading Cards, que eran los cromos vitaminados de los años 90. No sé, a mí me fliparon mucho, lo que pasa es que yo era pobre y solo me pillé la colección de Spider-Man. Hubo otra muy famosa que era Flare Ultra X-Men, que fue una colección mítica con ilustraciones, pues estaban los Wildenbrand, estaban Joe Jusco, ilustradores de estos en plan guay, de novela pulp. Bueno, pues esta colección prepara su vuelta, que esto es lo curioso, va a ser con autores actuales, se han visto por ahí un par de cartas y molan mucho, pero el sabor va a ser muy noventero, es decir, vamos a ver a los personajes con las pintas que tenían en los 90, y la verdad es que mola un puñado la propuesta, no sé, a ver, que levante la mano quien se la vaya a hacer.
Yo es probable.
Yo voy a buscar la excusa para que mi nene se empiece a coleccionar.
Yo recuerdo comprar alguna de estas en Ateneo en su momento, esto en Enciclopedia Marvel, que la tengo que tener en algún sitio entero, que tenías con... Era fastidia de guardar aquí porque tenías archivadores de 3 anillas, que son los del formato americano, que ahora encuentras en cualquier lado, pero entonces aquí hoy vamos a 4, hoy vamos a 2, hoy vamos a esos de 16, y era más complicado. Y recuerdo comprar alguna carta hasta que llegó Magic. Y ya llegó Magic, y ya toda mi compra de cartas pasaron a ser de Magic, pero alguna que otra colección de estas de trading card de cómic tengo que tener segurísimo. Yo no sé si estará en casa de mis padres o en la academia donde estará, pero sé que tengo alguna de estas segurísimo. Sí. A mí esto me mola mucho. Esto sí que me gusta muchísimo para hacer con las
cartas. Bueno, vuelve este tipo de cartas, ¿eh? Yo es que ya no sé últimamente. Bueno, habéis visto que vengo con el álbum de Overwatch, que ahora me dice Julián lo de las cartas de los X-Men. Hace poco hicimos la colección de superhéroes que sacó aquí Panini, que estaba súper chula. También quiero añadir a esta noticia también lo de las cartas, no sé si habéis visto, las cartas de Twin Peaks.
Uh-huh. Sí.
Que ahí ya me tienen...
Me la había guardado para centrarte en detalle. Otra semana.
Yo creo que la parte física, de al final, pues con todo el paso a digital en determinadas cosas, sí, creo que claro. Hay otra cosa en la que, pues eso, el tacto de la pegatina o de la colección y de lo demás, que esa parte física no la vamos a perder, ¿no? Y por mucho que tengas, yo creo que las cartas digitales sí que, el cómic ya sabes que son muy defensor de la parte digital y comprendo que quieras tener papel, pero como esto, como el juego de mesa, en el que sí necesitas que sea físico. Sí, yo creo que eso lo están entendiendo y lo están potenciando. Y por último, una entrevista que yo no tenía en el radar y que me estoy descargando ya.
Una horita con Damon Lindelof contando todo lo divino y lo humano. Habla de Death Towers, habla de Prometheus. Es lo que más me pone de esa entrevista, a ver qué dice de Prometheus. Es un podcast, el podcast de Sonia Welger, que es un podcast sobre libros, lo cual es bastante cachondo. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los TVOs, pues habla de Watchmen. Dice que Watchmen no va a ser tan literal como lo fue la peli de Zack Snyder. Y establece unos paralelismos. A mí me ha hecho mucha gracia, porque lo he entendido muy bien. Dice, mira, esto va a ser como lo que ha sido la serie de Fargo para la película de Fargo. Pues aquí lo mismo. Lo que va a ser nuestra serie de Watchmen hacia el cómic, la relación va a ser más o menos esa.
Muy bien, yo tengo mucho ganas de oírla. Lindelof ha tenido algunas entrevistas espectaculares. Yo siempre hablo una que hizo en su momento para Granland con Andre Greenwald entre la primera y la segunda temporada de... Creo que fue después de la segunda temporada de The Leftovers. Y que era de las entrevistas mejores que he visto en mi vida, de cualquiera, ya no de alguien del mundillo o de la cultura pop, no, de las mejores entrevistas, de esto de cuando lo pillas a un tío que tiene ganas de hablar y encuentras a alguien que además le da la tranquilidad y la seguridad para que hable de lo humano y lo divino, y es una entrevista espectacular. Esta sí, me la gustó.
Perdona, voy a unir cabos porque es que hace poco vi también la presentación que hicieron los actores de Twin Peaks en la Comic Con y lo presentaba Lindelof. Y tenéis que ver esta presentación también porque hace primero un pequeño monólogo Lindelof hablando de Twin Peaks y lo que significó para él, y es de verdad que impresionante.
Muy bien, y con esto terminamos las noticias. Vamos a ir con el tema de la semana, pero antes de eso, ya sabéis, tenemos el por qué suena esto. La semana pasada fui yo el responsable de poner este combate del primer episodio de La Danza de Legión. ¿Por qué? Porque es Legión y es bueno y hay que ponerlo, ya tampoco tiene mucho más estas cosas. Esta semana es don Julián Clemente el responsable de poner este por qué suena eso, que suena así. Roll another. Yeah.
I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La.
Estamos ya de vuelta y, como os comentábamos antes, Julián tuvo la oportunidad. Hoy estamos grabando miércoles, ayer martes, ¿verdad, Julián? ¿Fue?
Sí.
Tuvo la oportunidad de ver ya en el pase de prensa Vengadores Infinity War. Todo tuyo, maestro. Cuéntanos. ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos primero la parte, antes de la película, porque Bravo se vaya pensando si sale de la sala o no, que está, lo veo y dudando. La expectativa, cuánta gente había, cómo estaba la cosa.
Bueno, pues es que han hecho dos pases de prensa, hoy había también uno, y yo creo que estábamos más la canallesca que digamos la prensa de glamour. Estábamos los que somos colegas, los que más o menos nos conocemos de todo este tipo de cosas, mientras que, pues no sé, los youtubers, esta gente del boato, tendrían su propia premiere con alfombra roja y estas cosas, y bueno, como cualquier otra premiere, tampoco te creas que había ahí todo el mundo con ganas de verla, a ver qué nos hacen y tal, pero también con sabiendo un poco lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y luego es un poco lo que he comentado en Twitter. Esta película es un poco consecuencia de todo el camino que hemos seguido hasta aquí. No necesariamente argumental, esto es muy importante, aunque también. Hay que conocer que las gemas del infinito no han sido en todas estas pelis más que un MacGuffin curioso. Pero bueno, no era central, no era lo más importante de las películas. Y si no te acordabas de las gemas, daba un poco igual. Y en esta peli ya cobran verdadera importancia. Y bueno, yo lo que veo aquí es un poco el un final de un camino, ¿no? Es, podría decirse que tuvimos las pelis individuales, pues, no sé, la de Thor, Capitán América, la primera Iron Man, que eran, pues eso, como los cómics de los años 60. Luego tuvimos las de Vengadores, que era como el equivalente a eso, cuando se forman los Vengadores en esa época. Luego empezaron así a mezclarse personajes en Civil War, en Ragnarok, y eso equivalía a cuando un personaje se encontraba con otro en los 70, pues no sé, el Civil War se parece más a la guerra entre Vengadores y Defensores que a la propia Civil War. Y yo creo que ahora el cine ha corrido tanto y ha sido tan desafiante que ha llegado a hacer lo que hacían los TVs en los años 80. Es decir, el cine ya está al nivel del cómic en los años 80. Ya, ya solo nos separan 30 años de lo que hacen los cómics ahora, ¿no? Y esta peli es un evento. Es a los años 80 lo que era Secret Wars, lo que era Crisis en Tierras Infinitas, es un evento. Aquí sí tienes la sensación de un gran crossover entre unos personajes y otro. Y aparte de eso es que no quiero decir mucho más. No hace falta que Bravo se vaya a la otra habitación. E incluso voy a evitar comentarios porque mucha gente dice, no voy a hacer spoilers, pero se parece a tal cosa, uh-huh, es como tal te veo, te uh-huh, enseñan unas viñetas. No, no quiero decir nada de eso. Porque cualquier cosa que diga mucha gente lo va a interpretar como información que le estripe bastante la película y es mejor no saber lo que va a pasar, es mejor no leerse nada, ponérsela adelante y montarte tú tu propia película. Es muy fanservice, no quiero imaginar cómo será ponerte delante de esta película si no conoces a los personajes y sus circunstancias, pero es que les da igual. Es una peli de celebración, es para los fieles a este universo cinemático Marvel. El que no haya leído los tebeos y solo sigue el universo cinemático Marvel dirá, esto es grandioso. Si tú lees tebeos, lo que sabes es que esto es una representación muy espectacular, pero en pequeñito, de lo que hay en los tebeos. Y digo lo de siempre, la verdad está en los tebeos.
Joan, interroga alguna cosita, Julián.
No, pues un poco, ya lo he comentado, pero yo que voy así un poco perdido con las películas, me las he visto casi todas, pero me he saltado alguna, entiendo que la voy a disfrutar, porque los TVO más o menos sí que me desconecté en algún momento, pero me he salido, pero entiendo que la voy a disfrutar perfectamente.
Sí, a ver, es que conoces Iron Man, conoces el Capitán América, conoces a los Guardianes de la Galaxia, sabes dónde está Hulk la última vez que lo viste, dónde estaba Thor. Hombre, retoma mucho y muy argumentalmente Thor Ragnarok, pero más allá de eso...
Pues esa me la tengo que ver, tanta... esa la tengo pues, pendiente, vale, esa me la, a ver si este fin de semana...
Bravo.
Nada, haciendo un par de preguntas. ¿El nivel de humor de la película, del 1 al 10, dónde lo pondrías?
Del 1 al 10, va por tramos. En general hay mucho humor... Yo reconozco que a veces es verdad eso que te dicen de hay excesivo humor, el humor te saca. Hay momentos con los Guardianes de la Galaxia en que yo, incluso yo, que a mí me suele encantar el humor que usan en las películas de Marvel, decía, hostia, no es el momento. Pero más allá de eso tampoco... Sí, hay el humor que puedas encontrar en eso, en Guardianes, en Thor, y también está la solemnidad que puedas encontrar en Civil War, Capitán América o en Iron Man.
Vale, y otra cosa, ¿es muy épica?
Es extraordinariamente épica.
Pues entonces me va a gustar, ya está.
Lo más épico que hayas visto con Marvel.
Vale, pues ya está, pues eso es lo que quería escuchar.
Yo aquí me tenía liado a ver buscando horarios y sitios, y además a ver si puedo ver la versión original, que es la parte que tengo ganas de ver, ahora que tenemos alguna opción, a ver si puedo verla también este fin de semana. Yo creo que al menos, si no el lunes o el martes, me intento escapar a Alicante a hacer un par de cosas y de paso veo la película porque es verdad que tengo muchas ganas. ¿Cuántas veces crees que vas a ver esta, Julián?
Ay, yo qué sé. Es una película agotadora, en el sentido, a ver, dura 2 horas y media, pero pasan tantas cosas, hay tantas batallas, hay tantas hostias, es una peli de muchas hostias, y emocionalmente pide tanto que no es una película que te puedas ver 20 veces y salir de intende, es como, oh, madre mía, es como subirte en una montaña rusa, es una peli muy parque de atracciones, y al parque de atracciones no puedes ir todos los fines de semana porque acabas agotado.
Oh, sí. Pues sí, o sea, depende de cómo de la constitución que tengas.
Que, ya tenemos
que a mí me pilla mayor, ¿eh? Eso tienes toda la razón, ¿eh? Yo estoy contigo. Una vez de vez en cuando, y bien hecho y bien planificado, y como debe ser, y con el Premium Pass, ¿eh? O sea, esto de hacer las colas dentro de un orden. Pero sí, pues nada, ahí lo dejamos hasta, como digo, la semana que viene, que hablaremos, y si no he visto yo, me fastidio, me como todos los spoilers del mundo, y en fin, para esto estemos. Así que estamos emplazados, tanto nosotros como vosotros, querida audiencia, a ver Infinity War durante este puente. Además, tenemos largo puente aquí, prácticamente, bueno, desde luego, universidad no es docente el lunes, así que hay Madrid, y te cuento ya que ya empezáis a enganchar. Y lunes, bueno, ahí tenéis lunes, martes, miércoles y el resto de la semana a ver quién va jueves y viernes, ¿no, Julián?
En Madrid hay una cosa rarísima porque está el puente este del 2 de mayo, pero claro, luego más adelante hay otro que afecta solamente a los que viven en la capital, que es San Isidro, es un no parar ya.
Sí, ya hasta el final. Como os digo, lo hablaremos. Vamos con las recomendaciones, pero antes, sabéis que tenemos nuestro rincón de Kevin Smith, y evidentemente, pues el rincón esta semana vamos a tenerlo de lo que comentó Kevin Smith, que estuvo muy moderado en Twitter, más o menos como tuvo Julián, ¿no? Hizo una foto que a mí me llamó la atención, que era la entrada donde él vio en Infinity War para prensa, porque tenía horarios distintos del embargo para Twitter. En general dice para social media, pero yo creo que fundamentalmente, bueno, a día de hoy igual Instagram tiene más peso, ¿eh? más que el que tenga, y lo que es en el reviews escritas como tal, podías empezar a escribir a la 1:30 de la mañana y solamente hasta las 6 de la tarde, era mucho después cuando podías hacer la review completa, supongo que en texto, bueno, en vídeo, ¿por qué no? Que yo creo que tiene que haber ya en YouTube bastante gente que la haga en vídeo o en audio, ¿no? Rápidamente, o traduciendo de aquella forma, con el aprovecho ayudando por Microsoft, venía a decir que estoy abrumado, la película es épica más allá de cualquier tipo de comparación, me encantó, y el encanto en mayúsculas, que es el momento que tiene aquí, todavía me tiemblan las piernas, es una obra maestra de gigantesca de Marvel. Tengo muchísimas cosas a decir, pero voy a convertirme en Silent Bob, al menos hasta el lunes, para no soltar spoilers por mi boca. Sea suficiente o baste decir que va a ser un año muy, muy largo hasta Vengadores 4. Julián, ¿va a ser un año muy largo hasta Vengadores 4?
Extraordinariamente largo, y no vamos a hablar de otra cosa.
Vale, pues ahí lo dejamos, de verdad. Hasta la semana que viene que hablemos con él. Vamos con las recomendaciones. Señor Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues nada, ya en su momento estuvo aquí Coque presentando el crowdfunding para la revista Egorama. Sí, ya nos ha llegado a la mano, ya podemos disfrutarla, y la verdad es que ha quedado un muy buen trabajo. Además, un acierto, por una parte, el presentar historias de autores que se están dando a conocer, muchos de aquí de la zona, como Vicente Damián, que vino también a hablar. Pero bueno, algunas de las historias con guión del Torres, ilustraciones desde la portada que ya hablamos de Lorena Spiri, que se nota la influencia del padre, pero además también un propio estilo, y es una maravilla. Y a mí sobre todo la contraportada, que es además el detalle que tenemos del aula de cómic, que es de Jordi Bayaji, que es una Marie Curie steampunk, porque al principio nos preguntó de si iba a hacer de, bueno, como es una revista, como se comentaba hace un momento, de ciencia ficción, un poco intentando recoger las viejas revistas, le dijimos no, pero para la aula de cómic, algo más de tu colección de las científicas, y ha mezclado ahí una cosa súper súper graciosa. Pero nada, una revista con un montón de historias, algunos artículos, algún relato corto, con ese espíritu de estas revistas, y algunas me han encantado y otras muy, muy entretenidas. Así que se ha empezado ahora la distribución, espero que vaya llegando a sitios, y si no, pues nos preguntáis, que yo ya se lo diré a Coque para que las haga llegar.
Muy bien, a ver si nos pasamos por alguna de las presentaciones y las vemos, que tenemos todo el listado de las presentaciones, como decía Joan, en las notas para que podáis verlo. Don José Bravo, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues como habéis visto, no, esta semana no he podido leer nada, o sea que no he apuntado nada en el guión, pero así que voy a recomendar una cosa, es que vayáis todos al cine a ver Infinity War. Hagamos de esta la película más taquillera de la historia y callémosle la boca ya de una vez al señor James Cameron. He dicho.
Señor Clemente.
Un aviso que se me olvidaba comentar. Hay escena por créditos, ¿eh? Supongo que todo el mundo lo da por hecho, pero es que hay unos créditos como de 10 minutos antes de que llegue esa escena. Es que, quedaos, coño. Además, esta escena no es un vídeo del Capitán América.
Vale.
Quedaos.
Esta es escena, ¿no?
Quedaos.
Más cositas.
Yo esta semana quería irme por la tangente. Voy a parecer bravo en esto, así que me he puesto a releer Persepolis. Persepolis es un cómic de referencia, es la obra más conocida probablemente de Marina Satrapi, y la verdad es que cuánto ha pasado, 15 años desde su primera edición, sigue siendo un cómic maravilloso, fresco, tierno, imprescindible, como el primer día. Quien no lo conozca, Persepolis viene a contar la vida de la autora, historia muy cercana, está contada en primera persona, desde su infancia en Teherán hasta que alcanza más o menos la vida adulta, que acaba la universidad. Es también un fresco del, del Irán en esos años, con lo cual vamos a ver la revolución islámica, las consecuencias que tiene para todo tipo de personas y en especial la familia de Marjan Satrapi, que es una familia laica y bastante liberal, que no tiene absolutamente ninguna connotación religiosa, que no hacen nada parecido a practicar ninguna religión, perdón, cómo le afecta todo eso, de cómo luego ya se va a vivir a Occidente a mediados de los 80, el choque generacional que tiene allí con la manera de comportarse de la gente, con lo que opinan sobre la, la desinformación que tienen sobre Irán, el choque que luego vuelve a tener cuando vuelve a casa, con la revolución ya plenamente instalada y cuando ya va a estudiar. Ella estudia Bellas Artes, pero se encuentra algo tan absurdo como que en clase de anatomía el cuerpo que están dibujando es el de alguien de pies a cabeza cubierto pues con una sábana, con lo cual ya me diréis la anatomía que puede dibujar. Claro. Es un libro que tiene detalles costumbristas deliciosos, es uno de esos tebeos que todo el mundo tiene que leer y además la edición de Norma es impecable. Así que si no conocéis Persepolis, es un buen momento como cualquier otro porque es un tebeo para leer en cualquier momento.
Yo tengo dos cositas rápidas. Una, que es la que había pensado, que era porque estuve revisando y no había recomendado Legión y hay que recomendarla. Tenemos más tanto en Fuera de Series. Estoy a ver si comenzó a Bravo de que hagamos alguna cosita en recap, en audio o incluso en vídeo. Ahora que ya empezamos a tener también alguna cosita en vídeo en el canal de YouTube, que os invito también para que os suscribáis si no estáis todavía. youtube.com/Fuera de Series y os suscribís así porque vamos a tener, si no pasa nada, novedades en cuestión de una semanita, dos semanitas. Pero luego he recordado que este pasado mes de abril, yo creo que con bastante poco ruido en España, ha estrenado AMC una cosa que tenía el canal madre en Estados Unidos dentro de un conjunto de documentales que llaman Visionarios de AMC, que lo han utilizado para varias cosas, y dentro de ellos tiene un ciclo hasta ahora de 6 documentales, yo creo que tiene pinta de que van a hacer más, producidos por Kirkman, ni siquiera los presenta él, pero al final se nota que ha tenido peso, que se llama La historia secreta del cómic. Hombre, secreta, secreta, muy secreta tampoco es, ¿no? Para la audiencia que tenemos o lo que tengas aquí, pero siempre pues es una cosa chula ver cómo se ha contado alguna de las cosas históricas de los cómics y sobre todo el acceso que te da a los distintos protagonistas el hecho de tener a MC detrás y sobre todo de tener a Robert Kirkman, el que te llame a decir oye, ¿qué estoy haciendo sobre esto? Hay 3-4 documentales que quizás serían los que podrías entender que van a hacer lógicamente en historia, uno sobre Marvel, otro sobre Superman, el de Wonder Woman, que si no hubiésemos visto la peli a lo mejor nos podría pillar más de nuevas, pero aquí te cuenta pues eso, todo el trasfondo que vimos cuando hablamos del profesor Masterson y de las Wonder Women, y luego uno sobre Image, ¿no? Y evidentemente estando Kirkman pues era lógico que hubiese de Image. Y luego hay otros dos que esos sí que son curiosos y quizás son los, al menos lo que a mí más me sorprendieron, porque no pensaba que podría hacer. Uno, de cómo se sufrió el ataque de las Torres Gemelas en el mundo del cómic y cómo se representó en los cómics posterior al 11S americano del 2001 en el mundo de los cómics, cuando se empezó a escribir sobre ellos, esos primeros números de Spider-Man ayudando a los bomberos y a los policías en Nueva York y evidentemente sobre todo en Marvel, ¿no? De cómo encajas algo que ha ocurrido en el mundo real y trasladarlo a los cómics. Y luego otro que yo recuerdo haber leído en algún momento sobre ellos, de Milestones Comic, lo que originalmente fue un sello independiente fundamentalmente afroamericano en la década de los 90 en Nueva York, con el apoyo de DC, las personas que estaban detrás y cómo evolucionó Milestone, ¿no? Que es una de esas historias que yo sí que había encojado una vez, pero que no había tenido, pues eso, un documental de 50 minutos, en este caso, que te lo contase todo a todo. Está disponible en todos los sitios donde podéis ver AMC bajo demanda. Se empezaron a estrenarlo en abril con motivo del mes del libro y de tener el día del libro este pasado día 23. Está disponible, yo lo tengo ahora mismo en la página de Movistar, así que si podéis ver AMC con vuestro suscriptor de cable, lo podéis tener disponible. Y como os digo, tampoco, si habéis visto alguna vez, yo creo que esos 4 no va a hacerlo, pero al menos estos 2 vale la pena y el resto está muy bien hecho. Pues el Wonder Woman tiene acceso a todo el mundo, incluso a Linda Carter, que vamos, prácticamente todo lo lleva con entrevistas con ella, evidentemente de Marvel, de Image, pues imagínate, a todo el mundo, ¿no? Del equipo original están todos entrevistados por Kirkman y cuenta pues eso muy claramente cómo fue cambiando Image a lo largo de los tiempos, especialmente con la entrada de Kirkman y de su The Walking Dead, ¿no? Está, de verdad, si no lo habéis visto, de estas cositas para ver con tranquilidad y alguno suelto y venga, tengo 40 minutos y lo tengo. Visionarios de AMC, el nombre es espantoso porque meten AMC Visionarios, Robert Kirkman, la historia secreta del cómic, todo así. Ahora, venga, vamos a meter nombres y no le ponen plus deluxe al final por el que dirán, ¿no? Temporada 1, pero, en fin, la historia secreta del cómic es como se llama, y aprovechando Robert Kirkman y Visionarios, y con esto terminamos el programa de terminamos el Slammerland de hoy. Gracias, don José Bravo, por haber venido.
Un placer.
Gracias, don Joan Rovira, por haber venido.
Un placer.
Gracias, don Julián Clemente, por estar, como siempre, en el otro lado del aparato.
Venga, hasta otra.
Y a todos vosotros, nos vemos la semana que viene, una vez que hayamos visto ya Infinity War, porque ya digo yo que hablaremos sí o sí. Recordad, nada, hasta la semana que viene en Slammerland.